Sí, Enrique Zuazua, Premio Euskadi de Ciencia y Tecnología, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras muchas cosas. Enrique, ¿qué tal?
Muy bien.
Se te ha escuchado todo lo que has hecho y lo que has dicho.
¿En serio? La tos y todo.
La tos, bueno, todo. Ha llegado hasta,
ya,
no sé
ya.
Hasta dónde.
Es que he estado con gripe la semana pasada.
¿Estás bien?
El virus ha pasado la frontera de Gipuzkoa.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues...
Y me atacó en Eibar.
Te atacó. Sí. Neibar. Hoy hemos estado en Neibar, fíjate,
¿ah,
con
sí?
la unidad móvil.
¿Y? Bonito, bonito. Buen tiempo, buen
sí,
clima.
Hemos hablado de una iniciativa muy interesante. Y luego se ha escuchado también esa especie de otra morcillita que metíamos también, que preguntaba Marisa, ¿hay que prohibir el consumo de alcohol en la calle? Y tú has dicho, el sexo.
¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del sexo?
No sé, yo no tengo ni idea. No,
yo tampoco. Bueno, oí hablar.
Que tenemos que hablar de matemáticas y en concreto lo que quieres hoy es hacer, no sé si una radiografía, un mapa de la situación de las matemáticas en España y en el mundo. A ver cómo nos sale.
Pues sí, la verdad es que es eso y a la vez hace mucho tiempo quería que estuviera con nosotros Manuel de León, que es profesor de investigación del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas y director fundador del Instituto de Ciencias y Matemáticas de Canto Blanco en el campus de la Autónoma CSIC. Y bueno, pues las dos cosas a la vez, porque para hacer la radiografía el mejor es Manolo y de paso pues ya le hacemos también la radiografía a Manolo.
Ah, vale, pues nada, que se presente aquí el paciente. Manuel de León, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Manuel
días.
Manolo, Manolo, como quieras que te llamemos.
Como queráis, a los dos respondo.
Enrique, tú lo que quieres hablar, para empezar, sí, es de tamaños, fíjate.
Sí, yo quería saber, Manolo, bueno, él nunca he sabido si ha nacido en Zamora, en León. Él estudió en Santiago de Compostela, eso ya lo sé, ¿eh? Pero que es de allá, de por el noroeste de la península, lo sé. Pero bueno, él ha estado muchos años, ya 30 años en el CSIC, en Madrid, y ha visto muy bien cómo ha evolucionado nuestra ciencia, nuestra disciplina. Entonces le quería preguntar, ¿cómo está la botella de la matemática española? ¿Está medio vacía o medio llena, Manolo?
Nada, pues en primer lugar, Enrique, un placer estar aquí contigo. Y vamos a hablar de la botella, si está medio llena o medio vacía. Si vamos a los números, que a mí siempre me gusta ir a los números para ver cómo está la cosa, pues España sigue en matemáticas produciendo ese 4% de la producción internacional. Hay una mejora, tanto en el número de artículos en las revistas de prestigio como en el impacto que se va consiguiendo, pero falta reconocimiento internacional. Y eso sí que es una tarea que tenemos pendiente. O sea, que publicamos mucho y bien, pero nos tienen que considerar de otra manera, un poquito. Quizá nos consideramos nosotros mejores de lo que nos reconocen internacionalmente los colegas de otros países.
¿Ah, sí? ¿Y eso por qué crees que pasa?
Pues porque hay una falta de instituciones de excelencia, que son las que marcan ese nivel internacional, y aunque hay gente que trabaja muy bien, pues nos falta ese reconocimiento colectivo como comunidad. Y luego, bueno, que tampoco nosotros hemos hecho cosas, pero no hemos aprovechado a lo mejor todas las ocasiones que hemos tenido para que nos conozcan más.
El saber venderse, del marketing.
Marketing es importante en todo, también en las matemáticas.
Por cierto, en matemáticas tú fuiste también el presidente del Congreso Internacional de Matemáticas, sí, del 2006 de Madrid, que, bueno, se celebra cada 4 años. Ahí se entregan las medallas Fields, fue un congreso pues muy exitoso con 4.000 personas, ¿verdad?, que llegaron de todo el mundo y que se hizo famoso en aquel momento en prensa porque Gregory Perelman, que había demostrado la conjetura de Poincaré, pues no vino a recoger su medalla Fields, pues porque, bueno, pues una vez de haber demostrado el teorema, ¿para qué vas a perder el tiempo cogiendo el avión a que te reconozcan, ¿no? Ya, ya tienes bastante,
ya está
reconocimiento.
Hecho el trabajo.
¿Por dónde anda Perelman? ¿Te lo has encontrado? O...
Sí, no, está lo último que yo sé de él es, él está en su casa, viviendo con su madre en San Petersburgo. La única periodista que ha hablado con él, que tuve la oportunidad de cenar el año pasado con Silvia Nasar, que escribió un libro sobre... escribió un, no un libro, sino un artículo, un reportaje muy muy interesante, creo que fue en The New York Times. Y es la única periodista que ha hablado con Perelman, porque se plantificó en la puerta de su casa hasta que salió y habló con él. Y
sigue,
como decía Enrique, él ya demostró las cosas, no le ha gustado cómo se comportaba la comunidad internacional, era muy crítico, esa pureza de los eslavos, de los personajes de Dostoyevsky, ¿no? Y bueno, pues se retiró a sus cosas, ya había hecho lo que tenía que hacer y punto.
Ajá. Oye, esas medallas Fields, que Fields, ¿no? Lo he estado mirando antes, campo, sí. Y se supone que son unos reconocimientos a descubrimientos sobresalientes en matemáticas, ¿no?
Sí, sí, son, es el mayor reconocimiento para las, lo, tienen que tener menos de 40 años el primero de enero del año que se celebra el Congreso,
ajá,
un límite de edad, y bueno, son para los reconocimientos más importantes de lo que se ha hecho en los últimos 4 años, que es el periodo temporal entre cada Congreso, y bueno, pues realmente, pues si uno ve la lista, pues es espectacular, ¿no?
Y entonces el próximo Congreso es en el 2018, con lo cual los que hayan nacido después del 1 de enero del 1978 pueden
ya,
todavía aspirar a la medalla, ¿no?
Claro.
Pero les queda ya poco tiempo.
Tienen que ponerse a trabajar duro.
Ya mismo, sí. Sí. Entonces, bueno, tú después de presidir el Congreso fuiste miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión Matemática Internacional, que es algo así como el Comité Olímpico, pero en el ámbito de las matemáticas, durante 2 mandatos, 8 años, si no me equivoco. ¿Qué viste? Hay un poco en relación a eso que decías también, de que aquí se hacen las cosas bien, pero igual no se perciben del todo fuera.
Sí, pues fue una oportunidad, fue elegido por 2, un mandato y luego elegido por el segundo mandato, que es lo máximo que se puede estar, 2 mandatos. Y claro, estás con una gente de un nivel extraordinario. Son matemáticos de primera fila, y además luego pues tienes oportunidad de en reuniones pues de compartir tiempo con medallas Fields, con premios Abel, bueno, es una gran oportunidad, y lo que te das cuenta es eso, que pues la comunidad matemática española es apreciada, pero falta dar un paso más, que es el, digamos, es el que te ponerte a ese nivel ya, el máximo nivel, y eso pues tiene que ser un trabajo colectivo de enseñar lo que se hace y bueno, conseguir tener esa presencia, que cuando en un comité yo diga un nombre de un español, pues poquitas veces la gente reconoce quién es. Por ejemplo, cuando digo el Enrique, sí lo reconoce.
Sí, porque tengo un apellido con ese apellido.
Se queda todo el mundo,
pero
¿eh?
Sí, pero sí lo reconoce. Digo, Enrique Fazo, y sabe quién es.
Sí.
Y eso es lo que, si me hago dices, por ejemplo, yo qué sé, muchos matemáticos franceses o de Estados Unidos, y saben quiénes son. Y eso es lo que nos falta.
Oye, ¿y el rival de la matemática española está fuera o está dentro del contorno de los Pirineos, Manolo?
Bueno, yo creo que somos muy cainitas, es una característica muy española, y nos falta aprender más a colaborar, y sobre todo también es muy importante reconocer donde aparezca la excelencia, sea individual, sea colectiva, hay que reconocerla y apoyarla. Y no se puede dar la excelencia en todos los sitios, porque en Estados Unidos pues hay Princeton, hay Berkeley, hay Harvard, pero no hay muchos más.
Yeah.
Y en Inglaterra pues hay también sus universidades. Entonces, pues eso es lo que tenemos que pensar, que es imposible que todo sea Princeton, pero que si tienes algo que puede ir en esa línea, pues hay que apoyarlo, y eso nos falta.
Y en ese sentido es ejemplar el Instituto de Ciencias Matemáticas de Canto Blanco, ¿verdad? El campus de la Universidad Autónoma de Madrid,
sí,
por decirlo así,
sí.
al norte de Madrid, donde hace, pues no sé, 6-7 años inaugurasteis una infraestructura, un edificio, pues estupendo, allá con unas vistas, ¿verdad?, a la sierra muy inspiradoras,
espectaculares,
y donde poco a poco habéis ido reuniendo un grupo de matemáticos pues muy notable, ¿verdad?, la mayoría jóvenes.
Sí, es que eso es lo importante, tienes que tener infraestructura. En España hay 2 centros, digamos, diferentes a los demás, que son el ICMAT, que es nuestro instituto, y el BECAN en Bilbao. Y son diferentes, ¿no?, a otro tipo de estructuras universitarias. Entonces, hay que tener, ser capaz de atraer talento y luego generar estrategias para que ese talento explote y consiga todo su potencial. Si se consigue hacer eso, pues se ha triunfado. Si no, pues seguimos con lo que ya tenemos. Vamos bien, pero
despacio.
Hay que ir, sí, vamos mejorando, pero despacio, exactamente. O sea, y hay que conseguir mejorar más drásticamente, más rápidamente, porque tenemos material para ello.
Mm. Nuestro invitado está trabajando en el Consejo Internacional para la Ciencia, Enrique, el ICSU se llama.
Sí, ICSU. El ICSU, que es el paraguas de todas estas uniones, ¿no? Manolo ha estado ocho años en la Unión Matemática Internacional y luego está la Unión de Uniones, que es el ICSU, ¿no?
Sí, ICSU es una institución, es el Consejo Internacional de la Ciencia. Lo de las siglas de ICSU es porque antes era International Council of Scientific Unions y sigue manteniendo el nombre a pesar de que ya es más que eso, y son 31 uniones científicas y 142 países. Tiene la doble vertiente, uniones científicas y países. De hecho, ahora se está trabajando para ver si se hace una fusión con otra gran institución internacional, que es el de uniones científicas, pero dedicadas a las ciencias sociales, que van aparte. Entonces, pues eso a lo mejor en un año, dos años está conseguida la fusión, entonces ahí estaría toda la ciencia de todo tipo en el mundo. Y bueno, es una experiencia nueva porque, bueno, tengo colegas de todos los campos científicos, también pues gente de un altísimo nivel y se aprende muchísimo. En esta reunión la verdad que las experiencias que vives es difícil vivirlas de otra manera.
Eso quería preguntar yo, ¿qué es lo que hacéis ahí dentro de ese consejo?
Sí, pues hay muchos programas, es una coordinación de grandes programas, no es una agencia financiadora, de hecho se financia a través de, bueno, por supuesto con un presupuesto de financiación de Francia, que siempre es un modelo de cómo apoyar todo tipo de causas. La sede está en Francia y en París, y lo que se hace pues es poner en marcha programas que luego tienen que buscar financiación para desarrollarse. Por ejemplo, ahora el programa estrella es uno que se llama Future Earth, y lo que trata es de ver qué podemos hacer desde todos los campos científicos, qué programas se pueden poner en marcha, qué estudios se pueden realizar para mantener nuestro planeta. Ajá. Bueno, pues eso es. Hay programas para el cambio climático, para estudio de datos sobre la Tierra, sobre el espacio, sobre los mares, en fin, todo tipo de programas en educación. Es una institución pues que lo que hace es poner en marcha esas agendas e intentar que los políticos pues las compren, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y pongan subvenciones para poder desarrollarlos. Luego también hay una cosa muy importante en eso, que desde hace unos años estaba muy centrada, digamos, en el mundo occidental. Entonces lo que se ha hecho es para desarrollar, porque el desarrollo también es una parte importante en la sostenibilidad. Entonces hay tres oficinas regionales, una en Asia y Pacífico, otra en Latinoamérica y Caribe y otra en África, que son, digamos, los representantes de ICSU en esas regiones y que intentan llevar adelante pues esos programas en esos países y además mirando las características particulares de todas esas amplias regiones. No es lo mismo las necesidades que pueda tener África que las que pueda tener, por ejemplo, Asia. Uh-huh. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un problema fundamental, la educación matemática, que está a un nivel muy bajo. Bueno, pues ahí ellos han señalado como prioritario ese tema, ¿no?
Uh-huh. En América Latina hay países, de todas maneras, que también están haciendo esfuerzos, ¿no, Manolo? Veía hace poco que estaba visitando Ecuador el rector de la Universidad Complutense de Madrid y se veían unas palabras elogiosas, ¿no?, hacia el programa que ha desarrollado Rafael Correa allá de impulso de nuevas instituciones universitarias.
Sí, pero en lo que es la investigación están trabajando, yo creo que en el buen camino, pero tienen un problema estructural en educación, porque son países que no tienen el profesorado conveniente. Y entonces necesitan tener el profesorado más educado, más preparado, más formado, y luego las infraestructuras pues también no son las mismas. Claro, es que cuando hablamos de educación son millones de niños, ¿no? Y es más difícil ahí el de hecho, por ejemplo, pues en Brasil es uno de los grandes problemas que tienen un nivel matemático alto, pero tienen el problema estructural de la educación matemática.
Sí, no, eso es lo que se llama el tercer mundo, ¿no? No es que todo el mundo es pobre, sino que la riqueza está muy mal repartida, ¿no? Y en este caso también la educación está muy mal repartida, ¿no?
Y es hay una falta de personal preparado y, bueno, ahí hay una... Están haciendo políticas para corregirlo, pero claro, eso lleva su tiempo, sobre todo en países grandes o en países que han venido de un desarrollo muy, muy precario en los últimos años.
Y entonces, fijándonos en ese panorama internacional, que eso es algo que también te íbamos a pedir, el análisis, ¿no? Antes has mencionado Francia, por ejemplo, como un modelo de apoyo. También es una referencia, no sé si en el estudio, la formación, la investigación, o cuál sería el país referencia.
Bueno, ahí depende de lo que se hable.
Sí.
Francia es un país en referencia en cooperación, eso está claro. Es decir, Francia en Itsu, por ejemplo, pone un edificio y medio millón de euros al año. Uh-huh. Bueno, pues eso pocos países. Estados Unidos es otro país que pone también mucho dinero en Itsu. Pero en referencias en... claro, Francia tiene... Es que a veces la gente se olvida de la historia de Francia, pero... Francia en ciencia ha sido y sigue siendo una potencia. En matemáticas es que no hay más que empezar a repasar nombres. Enrique conoce bien uh-huh. Francia, empezar uh-huh. a repasar nombres históricos de matemáticos franceses. En educación siempre se ponen como modelos, en educación matemática, pues los países Finlandia y los países de Asia, desde los países, vamos, de en los que predomina la filosofía de Confucio, ¿no? Que son Corea del Sur, China, bueno, que son países en los que la educación matemática está muy muy adelantada. Pero bueno, a mí Francia me gusta mucho como referente, ¿no? Por muchas cosas.
¿Y cómo está nuestro sistema de educación? Porque bueno, tú estudiaste en una época en la que las matemáticas eran clásicas. A mí me tocó experimentar la matemática moderna. Ha habido varios revivals, se ha intentado estimular a alumnos diversos a través de juegos, a través de desdramatizar un poco la matemática. ¿El balance global de todo ese esfuerzo en educación matemática cuál crees que es?
Pues vamos a ver, yo creo que hay una cosa importante que se hizo en el 2000 con el Año Internacional de las Matemáticas. Se vio que había que ir desde las facultades a los colegios, ¿no? Había que hacer ese esfuerzo de... Y yo creo que se ha avanzado bastante, pero el problema educativo yo creo que en general no es un problema ni del profesorado ni de las universidades, creo que es un problema político, es que la educación se está utilizando como un instrumento político de confrontación, y entonces mientras se siga utilizando de esa manera, pues no se ataca el problema de verdad. Se habla siempre del pacto educativo y nunca se acaba de hacer un pacto educativo. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que dejarlo más en manos de los expertos, que son los profesores, los que están en el día a día en las aulas con los alumnos, y son los que saben bien con los problemas con los que se enfrentan. Hay que darles mucha cancha a ellos y escucharles, y dejar otros temas pues para otras instancias. Entonces, bueno, yo creo que en general el sistema educativo en España es muy garantista. Siempre cuando se hacen los informes PISA siempre sale la misma foto. Estamos por la media, un poquito para abajo, pero eso sí, somos muy igualitarios y aquí nadie, todo el mundo puede tener acceso a la educación. Esa es la parte buena, ¿no? Del sistema, que es muy garantista, muy todo el mundo tiene sus oportunidades. Y falla, pues, por la calidad, quizás, por la exigencia.
Uh-huh. Hace poco le preguntaba a un colega mío muy experimentado en educación, le preguntaba, oye, tú, un profesor, que al maestro, hablando más de primaria, ¿qué le recomendarías? Y la recomendación fue pico y pala.
Pico y pala.
Es decir, trabajo.
Exactamente.
Sí. Es la clave de todo, siempre.
Sí,
¿no?
y hay profesores muy entregados a la,
nos
a la
consta.
Causa. Hay gente muy, muy entregada a la causa, que lo hacen pues porque tienen esa vocación de enseñar y son admirables.
Sí, sí, porque creen en ello. Sí. Manuel de León, pues gracias, encantado de
se
conocerte.
Se nos ha hecho corto.
Sí, pues sí, llevamos un ratito hablando,
sí,
¿eh?
Sí, llevamos un ratito, pero con Manolo hay tanto que hablar. Manolo, estuviste en Mediasain, por cierto, el viernes, ¿no? Me han dicho.
El viernes en Mediasain, el viernes y el sábado, y la verdad, una maravilla de sitio, no lo conocía, y recomiendo a todos que se visiten.
Diste allá una conferencia, ¿verdad?
Sí, en unas conferencias que organizan precisamente pues estos profesores de secundaria, y la verdad que, bueno, fenomenal.
Igual hasta comiste bien, ¿no?
¿Qué va? Eso no.
Eso
es el
siempre
pero que
va uno al País Vasco, se come bien. Eso sí. Es una religión ahí.
Ay, que nos tenemos que ir, que aquí también tenemos nuestras propias matemáticas, que son las del tiempo, que no es relativo, vamos, es real como la vida misma.
Aquí es determinista.
Sí. Manuel, muchísimas gracias.
Hasta pronto, Manolo.
Gracias a vosotros.
Agur. Enrique, gracias a ti también.
Hasta pronto.
Cuídate.
Sí.
Sí, agur. Hasta dentro de 15 días.